ahora que estábamos nostálgicos y claro, hablando de historia y siendo lunes, como bien indica esta sintonía tan bonita que tenemos, no podía ser de otra forma, Borja Aginagalde, egunon.
Egunon, Rico.
El director del Archivo Histórico Vasco, que se trae unos cuantos papeles,
claro.
Y digo yo...
Y dices,
Borja, como siempre,
no
está al tanto.
Casualidad.
Hombre, ya sabía yo que podíamos
si
confiar en Borja.
Mandado, si
¿es mandado? Va.
Pero tú me dices, Borja, busca y Borja, busca. Joder,
pero no cuentes todo
más
los
que
pecados.
La consejera.
No cuentes todo, sí. ¿Ya? Ya podía ser. No,
es
no.
Tenemos la misma.
Sí, tenemos la misma jefa. Sí, efectivamente. Así que mejor que no hablemos de la jefa, por si acaso. No,
no
se vaya
que
a enfadar.
Digo, no, me dijiste, oye, pues efectivamente.
Pero no cuentes todos los secretos, Borja, porque yo pensaba dejarte en buen lugar y decir, mira, qué bien ha estado Borja, qué puntería que ha encontrado en el archivo, porque claro, nos decían ahora mismo los
es que
protagonistas,
claro,
la clandestinidad, ¿no? Claro, había que esconderse, entonces no había que dejar rastro, entonces supongo que será difícil encontrar documentos que hablen de Radio Euskadi, al menos
lo
de aquella
que pasa
etapa.
Es que, ya entrando en tema, claro,
sí, sí.
Que, es decir, que ellos han hablado de la época de Venezuela, pero Radio Euskadi es un invento anterior.
Sí, hemos
no
hablado
como
con
Radio
Leire,
Euskadi.
En el primer tramo hemos hablado con Leire de la etapa de Iparralde.
Y tampoco la de Iparralde y antes de también.
También, ¿eh?
Sí, además tienes ahí el libro de Leire Arrieta, que lo he visto, sí. Porque vamos a dejarnos de ella. Hizo ya la investigación, el libro es magnífico. Difícil de encontrar.
¿Has encontrado documentos
archivo,
de ahí? Bueno, hay que decir
originales
que
es Leire
pero utiliza. Que se acaba de reeditar y que precisamente el viernes
mira
se publicará,
bien,
se hará
porque...
oficial la presentación
no,
de la
fíjate,
reedición.
Fíjate, yo lo conozco mucho a Leire y lo hace unos trabajos magníficos. Hizo la descripción de nuestro archivo incluso en su momento.
Mira.
Y muy bien. Y creo que se ha hecho Leire, pues ya sabes que está hecho con detalle,
hombre,
con atención y...
Hoy
bien.
Estamos todos echándonos cumplidos unos a otros.
No, ¿eh? La verdad. Oye, si es cuando leemos son malos, no dices ni mu. Cuando es bueno, da gusto decir que es bueno, ¿verdad?
Vale, claro. La sinceridad ante todo.
No,
bueno,
oye.
¿Y entonces esos documentos, Borja, que has encontrado?
Pues he encontrado, leeré cuenta por encima, porque el objetivo del libro es la historia oficial, un poco, y con fechas, y pues sobre todo Venezuela, cuando es Radio Euskadi, cuando empieza el 46-47 en Iparralde. Claro, yo lo que os he buscado es el inicio del gobierno del Lehendakari Aguirre, cuando en diciembre del 36... empiezan a hablar de las radios y tenemos que tener una radio.
Uh-huh.
Entonces tengo los originales como compa la emisora, cómo se queda en Burdeos el 37.
Uh-huh.
Pues, bueno, gracioso, es una aventura.
Sí, porque decíamos que desde el principio el gobierno vasco tenía claro que de alguna forma para neutralizar esos mensajes no contrarios tenía que tener una radio, tenía que tener un instrumento.
Del
para,
8
para
de enero del 37, fíjate, hay un informe que está en el... Yo tengo los originales en el archivo, al fin y al cabo... Bajar 6 aceras tampoco es... Os puedo traer, pero no anda con fotocopias. Control de las emisoras de radio, se llama el informe. Entonces, la radio es una de las palancas más poderosas para la vida de los gobiernos. Es decir, la radio no es solo contra... Es decir, tener tu propia voz. Es un acto más de autoridad gubernamental, incluso de soberanía. Es decir, no, como en la época en la que están, te puedes figurar... En la radio es una necesidad, y además el gobierno de Euskadi se ve en toda la correspondencia y la importancia que le dan, lo toman como un acto de primera magnitud, como actividad política. Dicen, entonces, estamos en guerra, pero tenemos que tener la propia voz. Y entonces es un informe curioso, larguísimo, en la que explica la importancia de la radio, cómo hay que montar la radio, y da instrucciones de cómo hacemos para comprar las emisoras, porque ahora empezamos de cero.
Claro, nos decía además Leire que habían comprado aparataje desde Estados Unidos, pero un aparataje que no terminó nunca de llegar.
Y aquí están las cuentas y
los
recibos.
Y están los recibos.
Claro, y están sobre todo los... Es curioso que yo, pues si tú me dices, Borja, mira el archivo, y digo, pues ya mira, había encontrado.
Claro.
Y cara,
ya has visto ahí los recibos, pues, las facturas...
La llegada, cuando lo mandan al Havre, y lo cuenta Leire. Lo que pasa es que Leire tampoco es el objetivo de su libro, las cosas como son, ¿eh? Aquí tienes los originales, cómo mandan los fletes.
Aquí tenemos el documento original, efectivamente.
Hasta
donde, ¿no?
Bueno, y como tú decías bien, primero porque no es clandestino, en este momento la actividad gubernamental en el propio gobierno no es clandestina para nada, no es un gobierno oficial, es un gobierno que está gobernando, pero sí, como tenemos este problema de que se quemó y se escapó y fueron con los legajos, en fin, en guerra civil y en guerra mundial, claro, el archivo de Euskadi tiene los restos de aquel desastre. Entonces es curioso encontrar, pues en este caso, los
está sellado
fletes,
en Nueva York el 6 de julio de 1937.
Claro, pero a la vez que esto se compra en América, los Tegoitia desde México, que es uno de los grandes factotos del gobierno en esta época, que además con muchos medios económicos, pues compra también una radio que la envía a Bayona. Y aquí están las cuentas y el contrato que hace, que lo tengo, hay un expediente completísimo, que Leire más cita en su libro. A ver, he visto tantas cosas. Hablaremos con
cosas,
él.
¿No?
Pues,
efectivamente.
Todo esto, lo tenéis a vuestra disposición, porque esa es otra. Hacéis.
Sí.
Fíjate, el junio del 37, dentro de dos años, hacéis 80 años. Oh, eso es
70, 80. 70.
Si cuentas el 37, son 80.
Ah, bueno, sí, 37.
Yo cuento el 37.
Vale.
Pero bueno, es que tiene
sí,
radio.
Son,
otra
sí.
Vez que no. Y quizás. para mí, como gobierno, naturalmente, la que importó era el 37. Aunque luego pase lo que pasa, ¿no? Pero realmente la voluntad y la creación y la compra del equipo es como decir, tengo un ejército, soy el 36. Oh, no he tenido, que acabó la guerra, no tuve necesidad y la perdimos. Pero en este aspecto de la radio, bueno, luego pues que pasó lo que pasó, ya se creó, pues esta gente está contando la parte de Venezuela, pero lo que es la voluntad, la compra de equipos, la inversión, y que no más gente, tener al secretario de presidencia, ir a la, con, me acuerdo el apellido, con Otamendi, montando todo aquello, ya más preocupado, si cómo hacemos, cómo no hacemos, todos estos antecedentes están en el archivo, en estos expedientes que yo te traigo. Jefe del gabinete de radio le llaman, que me hace mucha gracia el nombre.
Claro, estamos en tiempo de guerra, eso no se puede olvidar, y claro, claro. Nos comentaba Leire, ¿no? La gente poco a poco se va escapando y junto con esa gente que se escapa también van trasladando ese aparataje que podría ser de claro. Radio San Sebastián en un principio.
Ah, bueno, sí, eso se cuenta como se pues eso, en guerra, te quiero decir, cada cual arrampla con lo que tiene a mano. De hecho, eso lo cuenta en el libro.
Claro.
Como a partir de las radios persistentes y de obediencia republicana, creo que en Euskadi pues echa mano de lo que puede.
Y ahí empieza a utilizarse esa marca de Radio Euskadi, donde se lanzan básicamente consignas, ¿no? Consignas de guerra.
Sí, y luego, curiosamente, espérate, ya ves que estoy pasando hojas porque hay muchísima documentación, pero estos lo explican muy bien. Dicen que la radio, dicen, no solo es un instrumento de, dicen, hay emisores dedicados a la transmisión de partes de otras instituciones de carácter bélico, pero también programas literarios, programas que den la importancia del país. Dice, por ejemplo, los programas musicales emitidos por Radio Bilbao y restantes estaciones no responden al carácter e interés que exige la cultura y categoría artística del pueblo vasco, por ejemplo. Es curioso que si no, la radio efectivamente
no
es un instrumento.
Al interés.
No, dicen, hay que, porque están que es el primer informe antes de tener ya ese desarrollo, es de enero del 37.
Lo que pasa es que también sería importante en tiempos de guerra sí. poder distraerse, ¿no? Y poder tener es ahí
que,
un hueco
claro,
que no sea todo guerra, conflicto.
Son los 24 horas del día que... y estás en el frente. Yo, gracias a que nuestra generación no ha conocido la guerra, pero cualquiera que ha vivido en su casa por relatos, tal, dicen, estás esperando tiros. Pero el resto de la semana, el resto de la vida es mucho más que, aunque sea eso lo que, y es una cosa espantosa, y Dios nos los coja confesados y no los toque, ¿no? Pero, pues esto, ellos le dan la importancia a la radio como vehículo de transmisión también de otro tipo de valores, otro tipo de, ¿qué te diría yo? No te decía actividades, porque estás en el frente y te vas ese fin de semana, por lo que sea, pues bueno, si das, no sé qué tipo de emisiones daría la radio. Pero estos le dan una importancia a la gente que
lo
se
que
informe
no habrá,
que
Borja,
no es firmado.
Lo que no habrá, Borja, es testimonio de todas esas labores diplomáticas que nos decía también eran importantes, ¿no? Pues conseguir el apoyo más o menos camuflado del gobierno francés, del gobierno venezolano.
Lo que pasa es que
claro,
en
eso será todo cosa que se iba a escondidas.
No creas, hay muchísima correspondencia. Sí. Y de hecho, en estos mismos expedientes, claro, el archivo es grande, entonces he echado mano del expediente que tú me decías, a ver si lo tenemos, en fin, pues hasta que lo ves, no, el archivo no te sale de memoria. Hay constantes cruces diplomáticos con todas las embajadas y con todos los, y de hecho, además, bueno, de Aguirre tiene mucho, y sobre todo Irujo, aunque cita una, ¿cómo se dice?
En el libro.
No, que dice el consejero Irujo, el hiperactivo.
El hiperactivo.
Se iba a tener internet, decían que
había reventado
la
red. ¿No? ¿Qué remedio les quedaba?
No, pero él particularmente está todo el día escribiendo, la que escribe el Izao, interviene, después ya en el 46 está él, entonces interviene muchísimo en la radio ya en Iparralde.
Sí, decíamos que la radio salió adelante gracias a ese empeño de mucha gente que se empecinó en que sí que tenía que salir adelante.
No, es que no solo mucha gente, es que el gobierno tenía la radio como puede tener ejército, no es al mismo nivel, pero la creación de la radio responde a una necesidad. Primero, un gobierno tiene que tener un medio de comunicación con la ciudadanía y la radio es el que tenemos ahora. Y hay que tenerlo, hay que crearlo, hay que desarrollarlo y compramos los equipos y invertimos tiempo y dinero en esto. Porque después el uso es no solo bélico, es ese uso no lúdico, pero entiendo que también. Porque además, y después ya eso, aparentemente, después de la guerra, después cuando el gobierno escapa y todo esto, queda en, diremos, fuera de... Dime.
Te estoy viendo ahí una especie de pegatina o cartel, sí. No sé lo que es. ¿No será un bono de estos que se sacaba para conseguir financiación,
no.
para que la gente pusiera...
Mira, aquí tienes,
con la
mismo.
Currinha y...
Además, los archivos hay que leerlos, ¿verdad? Que los
hay que leerlos.
Léelo tú,
y dice,
máquina.
Tarjeta, hay que decir que es una especie de dibujo, ¿no? Donde
sí.
aparece, pues ahí la Icurriña, aparecen las dos antenas, que supongo que serán Pedro y Pablo, como nos decían, desde Venezuela, ¿no? Los centros emisores,
no,
las antenas.
No, esto es el 36.
Ah, es del 36.
Ah,
vale. Y dice el texto, tarjeta con que oficialmente las emisoras EAJ28, Radio Bilbao, y EAJ8, la que fuera Radio Donostia y que actualmente se haya instalada en Punta Galea. En la inscripción se ve cómo aún la correspondencia que llega del extranjero contestan las emisoras como Frente Popular del País Vasco y no como emisoras al servicio de un gobierno legalmente construido
claro.
como es el de Euskadi.
¿Qué es lo que les preocupa a ellos al principio? Es que año 36-37, que dice que una cosa es la radio pública de Euskadi y otra cosa es que en guerra un partido de otra organización tenga una radio, porque la radio más poder en cualquier parte de una radio. Entonces, a ellos les preocupa crear una radio generalista, aunque su objeto sea, y lo dicen con esa manera naif, la propaganda.
La propaganda. Llaman,
de hecho, en los membretes de la correspondencia oficial del gobierno de Euskadi, te dice constantemente: te voy a buscar Secretaría General, Oficina de Propaganda. O sea, la propaganda es un horroroso. Pero le parecía clarísimo que había que hacer propaganda.
Claro,
porque
era
además
la situación los que demás, era, ¿no?
Y los demás tenían poderosas herramientas de propaganda.
Claro, como decíamos antes, la radio ha tenido que adaptarse en cada momento a ese contexto histórico y ha tenido que cumplir con una funcionalidad, ¿no?
No, yo te digo, yo te doy el expediente de la creación pura y pura del concepto de radio como servicio público del gobierno de Euskadi. En guerra, evidentemente, es una circunstancia normal. Pero constantemente llaman al servicio de propaganda y en el archivo están los informes, están la correspondencia que se cruza, sobre todo cuando compran el equipo, pero luego toda esta correspondencia paralela de para qué queremos la radio, ¿no? Y luego, si es efectivamente en guerra, pues hay todas radios, nuestra radio de la pública y claro, están en guerra.
Claro.
Entonces tienen que pelear además por tener un espacio propio, porque se entiende que clientela propia la tienen, que es la ciudadanía fiel a ese gobierno.
¿Para qué queremos la radio? Se preguntaban antes, pues ahora sabemos para qué queremos la radio. Para cada 15 días, por ejemplo, escuchar a Borja Aguinagalde repasando estos documentos históricos y echando la vista atrás, que es algo hoy que estamos haciendo a lo largo del programa, poniéndonos nostálgicos. Es que recasco, Borja, hoy se nos acaba el tiempo. Habíamos prometido que íbamos a hablar de las hermanas Albrecht.
Sí, no, eso ya sabes hoy que no es el día.
Hoy no es el día, pero ahí quedan, guardadas.
Sí.
Y sobre todo con ese llamamiento que hacemos siempre a nuestros oyentes de que si quieren que algún día de estos hablemos de un personaje en concreto, que Borja está para eso, para responder a vuestras peticiones. Bueno, para eso y para muchas más cosas, pero entre otras para
siempre
eso.
Que se puede, ¿sabes?
Recordar nuestro WhatsApp, el 688-840-840 y también nuestro teléfono del oyente, el 901-440404. Ahí pueden hacer sus solicitudes y Borja, pues como esta vez que le hemos dicho, oye, ¿no tendrás por ahí por casualidad algún documento de Radio Euskadi? Y nos dice, no voy a tener. Pues aquí lo tenéis, tacata. Ahora sacaremos unas fotos y las colgaremos en nuestro Facebook, claro que sí, que son dignas de ver. Pues es que recasco, Borja.
Sí.
Es que recasco y enhorabuena por la parte que te toca, que hoy estamos toda la familia de enhorabuena, o sea que tú también como eres miembro de esta familia, pues...
Ah, esto, bien, me sorprendió que no tuvieras ese... Fíjate, cuando
pues mira,
dijiste.
Nunca es tarde, ahora sí que
somos
ilustres.
Claro que no, pero es el ego dice...
Y como tú ya vienes con la pajarita todas las semanas, independientemente de haya acto o no haya acto, pues hoy mira esa ventaja que tienes, que no has tenido que pensar la indumentaria esta mañana. Eso es. Es que recasco, Borja.
Sí.